El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado resolvió ayer su respaldo a la solicitud de incremento presupuestal que la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, elevó al equipo económico a efectos de la elaboración del proyecto de ley de presupuesto. El ajuste solicitado desde el Consejo Directivo Central de la ANEP es de 3% en términos reales, es decir, por encima del aumento correspondiente por la inflación del último año. El CODICEN, recuerden, es presidido por el colorado Robert Silva, que integró justamente el Consejo Directivo Central de la ANEP en representación de los docentes y luego fue compañero de fórmula de Ernesto Talvi en las elecciones de octubre del año pasado. El profesor Silva participó este lunes de la reunión virtual que mantuvo el Comité Ejecutivo Colorado y allí detalló el alcance de las conversaciones mantenidas hasta el momento con el equipo económico. También habló de los planes que procura llevar adelante en la educación y de su compromiso con la optimización del gasto. Esta declaración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado siguió a otra de tono similar que en el fin de semana emitió Ciudadanos. El sector que fundó Talvi, el sector al cual está vinculado Robert Silva. Justamente con el diputado Felipe Schipani de Ciudadanos estamos en diálogo en este momento. Diputado Schipani, buen día.
Buenos días, Emiliano. Buenos días, Romina. Un placer estar en contacto con ustedes.
¿Cómo es esto? ¿Por qué se sale de manera tan fuerte, por un lado desde Ciudadanos y ahora desde el conjunto del Partido Colorado, a respaldar el presupuesto del CODICEN?
Bueno, yo diría que no es ninguna novedad. El Partido Colorado en la pasada campaña electoral tuvo a la educación como su caballito de batalla. La educación siempre ha sido una prioridad para el Partido Colorado. Y en esta etapa en donde el país tiene que asumir enormes desafíos de cara al presupuesto nacional, que va a ser un presupuesto con enormes restricciones a partir de una situación económica que ya era compleja antes del 13 de marzo y pasó a ser mucho más compleja con la situación de emergencia sanitaria, entendemos que hay que priorizar los gastos y uno de esos espacios en donde hay que procurar atender es el educativo. Afortunadamente esa parece ser también la idea del Poder Ejecutivo, lo ha expresado el Presidente de la República, la prioridad va a estar en educación, va a estar en vivienda, lo dejó ayer claro el director de la Oficina de Planeamiento Presupuesto, de modo que yo creo que estamos alineados.
Sí, usted dice, no es ninguna novedad, pero el gesto político, este que se dio en dos tiempos, ¿no? Ciudadanos primero, Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado después, no es frecuente en el comportamiento colorado en estos meses, desde que se instaló el gobierno. ¿Podría compararse, sí, con hechos políticos que ha generado Cabildo Abierto? Cabildo Abierto, sí, en más de una ocasión, ha presentado públicamente demandas, reafirmaciones vinculadas con sus temas propios, ¿no? Sus prioridades. Bueno, incluso en reuniones de Manini y Ríos con el presidente de la República le ha llevado este tema, le ha llevado el otro. Hasta ahora el Partido Colorado no había jugado en esa cancha.
Bueno, está bien, puede ser una interpretación de la realidad política. En todo caso, para nosotros no es ninguna novedad, Emiliano, siempre hemos reivindicado el presupuesto educativo y en este contexto en donde el Poder Ejecutivo está elaborando, está marcando las prioridades presupuestales, nosotros entendimos desde el Partido Colorado que era importante darle un respaldo a Robert Silva en la gestión que está llevando adelante en la ANEP.
Pero también hay algo de esto otro, de que el Partido Colorado aparezca protagonizando, no aparezca simplemente acompañando, etcétera, protagonizando, marcando su perfil en la coalición de gobierno?
Y puede ser, puede haber algo de eso, me parece que es absolutamente legítimo. La coalición de gobierno está conformado por distintos partidos, todos con sus acentos, todos con sus perfiles, y por supuesto que nosotros pretendemos con esto dejar clara cuál es nuestra prioridad. Como Cabildo Abierto, tú lo decías, señaló que su prioridad era el sueldo de los efectivos de las Fuerzas Armadas y la vivienda. Nosotros compartimos de que el tema de vivienda es un tema de importancia. Pero bueno, yo creo que ya está además eso asumido por el propio Poder Ejecutivo, lo ha dejado claro el Presidente de la República, y quedó en evidencia también ayer en la presentación del Presidente del CODICEN en el Comité Ejecutivo. O sea, la diferencia entre el presupuesto que está planteando la ANEP y lo que está planteando el mensaje del Poder Ejecutivo no es una diferencia muy abultada. Digamos.
Vayamos a eso. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué ustedes deciden apoyar el proyecto de presupuesto elaborado por el propio CODICEN?
Bueno, en primer lugar, Emiliano, porque es un planteo razonable que está haciendo la ANEP, ¿no? Es un planteo que se enmarca dentro de la situación de enorme restricción que tiene el país. Básicamente lo que está planteando la ANEP es que se le mantenga la línea base del presupuesto del 2020. O sea, está planteando que se mantenga el presupuesto educativo. Ese aumento del 3%, en verdad, obedece a compromisos asumidos por la administración anterior. Básicamente tienen su explicación en recursos que se estaban pagando con el fondo de inasistencias, que producto de la pandemia y en virtud de que no hubo prácticamente descuentos por inasistencias en estos meses, no pudieron solventarse a través de ese mecanismo, y a eso obedece el aumento del 3% del presupuesto que está planteando la ANEP, pero entendemos que es un presupuesto razonable en la medida de que el país ha visto afectados sus ingresos, el Estado, producto de la situación económica, y aparentemente hay, según expresó ayer el presidente del CODICEN, un buen ánimo por parte del Poder Ejecutivo para poder acercar, digamos, la posición de la ANEP con lo que planteaba el Poder Ejecutivo en su mensaje presupuestario.
Estamos hablando de un aumento que el CODICEN plantea, ¿para qué año concretamente?
No, a ver...
Porque plantea... acá hemos tenido una discusión mezclada, ¿no? Entre el presupuesto de este año, 2020, que está corriendo. De eso, por ejemplo, habló la resolución que sacó el viernes pasado el gobierno, exceptuando a instituciones vinculadas con la ciencia, la tecnología y la innovación, del recorte del 15% que se había dispuesto para 2020. Por un lado está la discusión sobre el presupuesto de este año, y por otro la ley de presupuesto que se viene para 2021 en adelante.
Claro, la ley de presupuesto empieza a regir el año que viene, y el presupuesto se plantea para el 2021, uh-huh, sin perjuicio de que si la situación económica del país mejore, ojalá así sea, todas las previsiones económicas están planteando que el país va a ir mejorando, se puede ir ajustando a través de la rendición de cuentas. Uh-huh. Pero básicamente, Emiliano, estamos hablando del mismo presupuesto. Yo no tengo los números finos de la ANEP, pero la ANEP es el organismo del Estado que mayor recursos se lleva del presupuesto nacional. Estamos hablando del entorno de los 1.750 millones de dólares al año. Uh-huh. Básicamente, esa es la aspiración y la pretensión de la ANEP.
Romina.
Sí, diputado Esquipani, quería preguntarle por un aspecto en particular. ¿No lo condicionan en nada el incremento de presupuesto este que se está solicitando a resultados? Estoy pensando, está bien, en el ámbito educativo claramente estamos hablando de un año por lo menos que va a ser muy particular en materia de resultados, pero es un aspecto sí que siempre se ha discutido, ¿no? Cuando se pide y se pone arriba de la mesa el incremento presupuestal para la educación, ¿no? Es un aspecto que ustedes, estando en la coalición, por ejemplo, le reclamaban al gobierno del Frente Amplio tiempo atrás.
Bueno, una de las cosas que ayer expresó Silva es que el mensaje presupuestal va a venir acompañado de metas y objetivos, cosa que no venía ocurriendo en los últimos mensajes de la ANEP. Y eso me parece que es fundamental para procurar plantearse a partir de los recursos solicitados la concreción de determinados objetivos y determinadas metas que después podrán ser evaluados en las siguientes instancias de rendición de cuentas. Ese es un cambio importante que ayer señaló Robert Silva, que se va a plantear en el propio mensaje, metas y objetivos vinculados a la gestión de la ANEP, uh-huh, vinculado también a los aprendizajes, ¿no? Plantearse determinados resultados en el terreno académico, en el terreno pedagógico. Esa me parece que va a ser una innovación importante.
Ayer cuando habló el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la entrevista en Canal 12, señaló con respecto al presupuesto de la educación que no va a haber cambios significativos. Él dijo, el presupuesto va a tener como prioridades educación, vivienda, seguridad interna. Dijo que desde el punto de vista social va a ser el presupuesto más potente de los últimos años. Lo que está buscándose es eliminar gastos superfluos que, dijo, suman decenas de millones de dólares. Después señaló que el desafío será que los adultos terminen la enseñanza media, ya que hoy no la finalizan el 70% de los hombres y alrededor del 60% de las mujeres. Para eso no se precisa necesariamente más recursos, sino que estos sean bien direccionados. Esos criterios que manejó, ¿cómo los ven ustedes?
Bueno, Robert Silva manejó criterios similares en relación a la optimización del gasto. Aquí nos están planteando escenarios de recortes que menoscaben los aprendizajes de nuestros jóvenes y de nuestros niños, sino lo que se procura en un organismo gigantesco como es la ANEP. Recordémosle a la audiencia, la ANEP tiene un presupuesto de más de 1.700 millones de dólares anuales, tiene más de 60.000 funcionarios, atiende a más de 700.000 niños y jóvenes, tiene una burocracia muy pesada, un consejo directivo central, 4 consejos desconcentrados, y una de las tareas que está llevando adelante esta administración es procurando optimizar el gasto, individualizar zonas de ineficiencia y empezar a darle, en definitiva, otros beneficios a los recursos, a los vastos recursos que la sociedad le brinda. Por ejemplo, uno de los ejemplos que se manejó ayer, por ejemplo, es el tema de las suplencias de los docentes, ¿no? Donde se han constatado que hay enormes ineficiencias. Otro de los ejemplos es el tema de las certificaciones médicas. Hay un altísimo porcentaje de funcionarios de la ANEP que usufructan el régimen de licencias médicas, muy superior, por ejemplo, al de la educación privada. En fin, todas esas son zonas de ineficiencias en donde se va a procurar corregir para obtener recursos para destinar a otros fines.
Ahora, ejemplo, pero ¿cómo entendió usted esta otra frase de ayer del economista Alfie? Yo le puedo asegurar que en términos de gasto per cápita en la enseñanza no va a bajar el presupuesto. Y bueno, términos de gasto per cápita.
Y yo creo que es lo que conversábamos al inicio de la entrevista. Yo creo que hay una voluntad del Poder Ejecutivo de priorizar el presupuesto de la ANEP.
¿Pero por qué lo plantea en términos de gasto per cápita?
Porque quizás se esté planteando excluir gastos vinculados a la administración y se esté hablando directamente de lo que se destina a cada alumno. Imagino que puede venir por ahí. Yo no soy economista, imagínese que no estoy arriba de los números del Estado como está Carlito Alfie. Pero en todo caso, Emiliano, lo que queda claro es que este no es solo un tema que preocupa al Partido Colorado, preocupa a todo el gobierno y el Poder Ejecutivo a través del presidente, a través de la ministra de Economía, a través del director del OPP, ha planteado que la educación y particularmente el presupuesto de la ANEP va a ser una prioridad.
Desde la audiencia llegan preguntas que tienen que ver con un planteo de campaña del Partido Colorado, ¿no, Romina?
Sí, concretamente Alejandro de Malvin señala, ¿cuántos nuevos centros de enseñanza se planean hacer en el periodo? Recordando, quizás, supongo yo, no lo es explícito Alejandro, pero aquella idea de Ernesto Talvi, ¿no?, de aquellos centros modelos.
Bueno,
¿de qué hablaron de ese aspecto en particular ayer?
Ese tema fue comentado ayer en la reunión que mantuvimos con el profesor Silva y por supuesto que ese es un compromiso de campaña que se va a cumplir. Naturalmente, en virtud de todas las restricciones económicas que tiene el país, es difícil en el quinquenio alcanzar los 136 que se plantearon. Y recordemos, Emiliano, que este no es solo un compromiso de campaña del Partido Colorado. Este punto se incluyó en el compromiso por el país, de modo que es un compromiso del gobierno. Y ayer el profesor Silva señaló de que ya a partir del año 2021 se van a poder empezar a generar estos centros. Aún no han definido la cantidad, pero en todo caso lo importante es que estos centros, estos liceos, modelos, zonas de contexto crítico, empiecen a funcionar por el rol social que van a cumplir para dar la principal batalla que ayer Robert Silva señaló que se propone dar en este quinquenio, que es el combate a la inequidad de nuestro sistema educativo. De modo que eso nos deja enormemente conformes, esa propuesta que es una propuesta creo que muy importante para revertir esa fenomenal inequidad, va a concretarse.
Vamos a volver sobre este tema, vamos a meternos más a fondo en estos días con todo este debate sobre el presupuesto que se está iniciando. Por hoy, diputado Felipe Schipani, gracias por atender nuestra llamada.
Un placer, Emiliano, buen día.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.